Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy, nuevamente, este hermoso sábado, 8 de la mañana, continuamos entonces con el tema de macroeconomía.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Habíamos quedado hace 8 días en esta sección Bolsillo del Tiempo en una crisis muy aguda de la economía estadounidense, la cual había sucedido en 1929. En realidad esa crisis se va a prolongar por bastante más tiempo. Algunos analistas dicen que de 1929 hasta 1939, es decir, 10 años de crisis. En los inicios de esta crisis estaba el presidente Herbert Hoover, que habíamos dicho la vez pasada, que se había hecho coger odio de los campesinos de Estados Unidos porque promovió justamente una guerra arancelaria, es decir, una guerra con otros países que eran compradores de los productos agrícolas de Estados Unidos, y eso pues lo que va a traer es pues reducción de ventas en los productos agrícolas de Estados Unidos, y los campesinos entran en crisis y empiezan a odiar a este presidente. Como siempre, como sucede siempre en la política, vamos a tener que llega un presidente que promete cambiar las cosas, ¿listo? En este caso, decíamos la vez pasada que en marzo de 1933 llegaba el presidente número 32 de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Este presidente va a ser muy famoso, sobre todo por su plan de gobierno, que lo va a llamar el New Deal, o en español, el Nuevo Trato. Y ahí habíamos quedado la vez pasada, pues continuemos a partir de allí. Entonces, este plan de gobierno, este famoso New Deal, imagínenlo como una inyección masiva de energía a la vena de la economía. Es decir, la economía estaba en un gran aprieto, estaba en dificultades, con lo cual necesitaba, como cuando uno se enferma, algún medicamento, digamos, algo para recuperarse. Y en ese caso, lo que necesitaba la economía para recuperarse era la participación del gobierno. ¿Cómo así la participación del gobierno? Pues, por ejemplo, decíamos que había una gran cantidad de desempleados, ¿recuerdan ello? Con lo cual, entonces, uno de los programas estrella, por ejemplo, va a ser el Cuerpo Civil de Conservación, creado en 1933. Piensen en miles de jóvenes que, digamos, la condición era, si estaban solteros y no tenían empleo, podían participar del programa, y eso benefició a muchísimos jóvenes, y se llegaron a plantar cerca de 3.500 millones de árboles. Todo esto es como darle un respiro a la naturaleza y al mismo tiempo darle empleo digno a estos jóvenes que se hayan quedado sin trabajo pues por el contexto de la crisis. Pero ahí no paró todo. Otro programa clave también fue la Administración de Progreso de Obras. Visualicen la magnitud de este proyecto y tal vez también imaginen cómo sería eso si se aplicara, por ejemplo, en Colombia, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿A qué hace referencia esta Administración del Progreso de Obras? Pues como había mucha gente desempleada, pues se pensó por qué el Estado no las emplea con la intención de, por ejemplo, construir carreteras que tanto se necesitan, ¿sí? Construyeron entonces en ese tiempo, entre construyeron y mejoraron, más de 1 millón de kilómetros de carreteras. 1 millón, o sea, imagínense la dimensión de esta construcción. También levantaron más de 10.000 puentes, conectando comunidades y facilitando el transporte. Incluso este programa de obras públicas se preocupó por la salud pública, construyendo letrinas sanitarias en áreas rurales. Era como construir el país ladrillo a ladrillo, dando así, obviamente, trabajo a millones de personas. Como nos damos cuenta, estamos hablando entonces de un plan de reactivación económica dirigida por el Estado. Bueno, y como cereza para el pastel y como, digamos, por último, pero no menos importante, de hecho, creería yo que el más importante porque ha tenido una gran trascendencia hoy en día, es que en 1935 se aprobó la Ley de Seguridad Social. Imaginen la tranquilidad que esto trajo a millones de estadounidenses, sabiendo que no existía la pensión y ahora iban a tener pensión para la vejez. También se les iba a dar un seguro. En caso de desempleo se les daba un dinero, un seguro, pues, para subsistir unos cuantos meses mientras conseguía otro trabajo. Y también ayuda, subsidios para las familias necesitadas. De hecho, esa fue la piedra angular y lo que sería el antecedente de lo que se conocería más adelante en Estados Unidos como el estado de bienestar. Bueno, claramente todo esto traería una nueva forma, ¿no es cierto?, de pensar la economía. Es decir, nos estamos dando cuenta que el mercado solito, pues, o sea, puede llevar a la crisis. Así que nos damos cuenta entonces que el Estado es importante. Eso permitió entonces pensar otra forma de economía. Digamos, estamos aprendiendo con esta historia que es necesario que la gente compre, que el dinero fluya. ¿Listo? Con lo cual esto se va a convertir entonces en una teoría de la demanda efectiva. Y esa teoría de la demanda efectiva, o sea, la importancia de que fluya el recurso, fluya la demanda, pues se va a convertir en un libro muy importante que se llama La teoría general del empleo, el interés y el dinero de John Maynard Keynes, publicado, pues imagínense, luego de toda esa historia que estamos narrando, publicado en 1936. En el libro, pues, se propone una nueva forma de entender la economía, que es como lo que estamos tratando de entender acá. Una metodología que no decía, mire, vea, el trabajador quiere trabajar y en un país en creciente desarrollo como Estados Unidos, pues simplemente busca trabajo y ya, no. Sino que la nueva metodología que planteaba Keynes, se podría resumir algo como esto. El trabajador quiere trabajar, bien, pero el país está muy débil, ¿sí? Entonces, claro, cuando el país está fuerte, normal. El trabajador quiere buscar un empleo y lo encuentra, pero cuando el trabajador quiere trabajar y no lo encuentra es porque el país está en debilidades. Pues tiene una debilidad en su economía, con lo cual hay que fomentarlo. ¿Qué falta? Pues falta consumo de familias, entonces hay que darle subsidios a las familias para que consuman. Falta inversión, entonces necesitamos estímulo a la inversión para que estas empresas retomen su capacidad productiva y claramente eso pasa por pues que vendan sus productos. Y finalmente, el gasto público del gobierno, el cual va a ser muy importante, como ya decíamos, justamente para dinamizar la economía y entregarle recursos a la población. Entonces, miren ustedes que de lo que miramos la semana anterior y lo que estamos viendo ahora, es muy interesante cómo Roosevelt planteó, digamos, la solución a la salida de la crisis en dos vías, ¿no es cierto? Una vía que era la de eliminar el patrón oro y volver la economía mucho más dineraria de billetes, y eso permitía entonces, decíamos la vez pasada, prestarle a esas empresas que estaban en crisis, y, o sea, cuando usted está en crisis, está en quiebra, termina con la empresa arruinada y lleno de deudas. Entonces, pues claramente necesitaba que se le pudiera prestar. Y la forma de prestar, ya decíamos, hace 8 días era pues emitiendo billetes, no imprimiendo billetes. Y ahorita vemos otra solución, la del día de hoy, y es la solución en la cual estamos diciendo que para que las empresas vendan, la gente debe poder consumir. ¿Y cómo consume? Pues si tiene trabajo. Entonces el gobierno puede emplear a esa gente, darles ingresos, esos ingresos se conviertan en una demanda efectiva y esa demanda efectiva pues le permite a las empresas vender. Y cuando las empresas ya venden, pues entonces pueden, digamos, continuar con sus negocios nuevamente y así vamos a ir saliendo de la crisis, ¿vale? Esta nueva forma entonces de ver la economía se le llamó macro, o sea, a nivel general, la macroeconomía. Pues bien, una vez ya terminada esa parte histórica, digamos, eso fue lo que nos faltó de la vez pasada, donde queríamos mostrarles cómo nace esta rama de la economía, vamos entonces a la siguiente parte de esta historia y es ese cambio hecho por el DANE a la medición del mercado del trabajo, la cual ocurrió en 2022. Bueno, entonces, queridos oyentes, continuando con esta siguiente parte de esta temática sobre macroeconomía, vamos a hablar entonces de el mercado de trabajo. Muchos de nosotros lo conocemos es como, bueno, hay empleo o no hay empleo. Y entonces el DANE, que es lo que vamos a estudiar ahorita, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es, ustedes de pronto, digamos, conocen al DANE por el tema del censo, cuando llegan a su casa, ¿no es cierto?, y preguntan diferentes aspectos de su vida, de su vivienda, etcétera. Ese DANE que es tan importante, pues también mide la cantidad de empleados, desempleados que hay en el país. Y lo que vamos a comentar el día de hoy es justamente uno de esos cambios que va a ser para 2022, pero que bueno, pues tiene historia desde 2021 y de hecho viene siendo una recomendación a nivel internacional desde hace bastante, ya casi 10 años, desde un poco más de 10 años antes, bien, desde 2013 a nivel internacional. Bueno, entonces acompáñenme a mirar este tema, esta historia de cómo medimos entonces el potencial laboral en Colombia. Para entender, para dar un poco de contexto entonces de dónde viene todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo y mirar hacia afuera, como ya decíamos, hacia lo internacional, a un organismo muy importante a nivel mundial, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Imaginen la OIT como una gran mesa donde se sientan representantes de muchísimos países, Colombia claro está, también está allí, para ponerse de acuerdo en temas laborales, desde los derechos de los trabajadores, ¿sí?, hasta cómo contamos cuántas personas tienen empleo o no, que era lo que veníamos hablando. Dentro de la OIT, entonces, hay un espacio de, llamémoslo así, club de cerebritos, llamada la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, CIET. Estos expertos se reúnen cada cierto tiempo, hoy en día, por ejemplo, se reúnen cada 5 años, para decir cuáles son las mejores formas de medir el trabajo en el mundo. Y a lo largo de la historia, entonces, se han dado cuenta de que la cosa no es tan simple como contar cuántos están trabajando y cuántos no. Ya hace bastantes años, en realidad, desde los años 50 y 60, aunque bueno, la OIT está desde hace inicios, bueno, la segunda década del siglo XX, pero digamos, la narración que vamos a mirar ahorita es de los años 50 y 60, estos expertos de la OIT empezaron a notar que había gente que, aunque no estuviera desempleada, miren ustedes, tampoco estaba aprovechando su máximo potencial. Por ejemplo, alguien que trabaja unas pocas horas a la semana queriendo trabajar más. Esto fue muy importante lo que acabamos de narrar porque permitió entonces comprender algo muy interesante que es el subempleo. Entonces, retomando un poco lo que acabamos de mencionar, en la conferencia 9 y en la conferencia 13 de la CIET, que es esa Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, pues nos dimos cuenta que es posible que hayan trabajadores que bueno, están laborando, tienen su empleo, pero que no se sientan a gusto con su trabajo, ¿listo? Y eso se lo llamó subempleo y hoy en día el DANE lo mide tal cual como subempleo. Esas personas que no están acorde o que no están contentas totalmente, no están plenamente realizadas en su empleo, pueden ser de varias categorías. Puede ser que quieran trabajar más, pero no se les permite por su régimen de contratación, por ejemplo. Puede ser personas que se capacitaron, si eso sucede mucho, para una determinada carrera, diga usted economía, diga usted derecho, diga usted comunicación social, etcétera, pero terminan haciendo otra, ¿listo? Que pues no era para lo que se estudió y eso se llama subempleo por competencias. Y finalmente también otra que sucede mucho con el caso de los subempleados es el caso de subempleo por cantidad de ingresos. También es muy común que muchos profesionales, por ejemplo, salgan al mundo laboral y tengan que conformarse con un salario muy pequeño debido pues a que no tienen experiencia, no tienen contactos o no tienen estudios superiores, bueno, etcétera. Bueno, estudios superiores, digamos, como maestrías o cosas así. A eso le llamamos entonces su empleo en términos de ingreso, es decir, que quisieran ganar más. Entonces, bueno, este ejemplo que les he dado aquí hace referencia a algo que se dio cuenta la OIT en los años 50. O sea, no era simplemente preguntar a la gente, ¿usted tiene trabajo o no? Sino que también a los que tenían trabajo se les hacía otras preguntas adicionales. Y esa pregunta adicional pues era, como acabamos de decir, ¿usted se siente plenamente realizado en su trabajo o no? Luego, en los años 80, incluyeron otras mediciones, algo llamado la población económicamente activa, que bueno, hoy en día básicamente lo comprendemos como aquellas personas que están trabajando o buscando trabajo. ¿Listo? La población económicamente activa, de hecho, es la fuerza de trabajo de nuestro país. Bueno, entonces como generaron la, digamos, la medición de población económicamente activa, quiere decir que a esas personas que ya tenían una edad para trabajar, las dividían en dos partes, población económicamente activa y población económicamente inactiva. No vamos a ahondar en ello, pero queremos nada más resaltar la importancia de comprender que, y eso se comprendió en los años 80, la importancia de entender que la población puede dividirse según su decisión de buscar o no trabajo en población que está activa, es decir, que está ya trabajando o que está buscando activamente, o población inactiva, como aquellas personas que toman la decisión de no trabajar aún. El caso, digamos, siempre típico para explicar la población económicamente inactiva, pues es el caso de los estudiantes, personas que toman la decisión como tal de no trabajar ahora, porque saben que a futuro esa formación les puede dar un mayor nivel de ingreso. ¿Listo? Bueno, pero también pues hay otra población inactiva. No vamos a, como decíamos, no vamos a andar en ello, nada más estábamos dando algunos ejemplos recorriendo este tema histórico. Como podemos darnos cuenta, la cosa va cambiando y siguió evolucionando. Justamente en 2013 se dio un paso muy gigante, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y se dieron cuenta que había mucha gente, miren ustedes, que quería trabajar, pero que por diferentes motivos no aparecía en las estadísticas tradicionales de desempleo. Y ahí entonces es donde empieza a sonar una idea clave. Tal vez debamos medir la subutilización de la fuerza laboral. ¿A qué hacemos referencia con eso? Ya lo vamos a ejemplificar, no se preocupen. Nuevamente en este contexto histórico, la Organización Internacional del Trabajo, que es esa gran mesa de muchos países, se empezó a dar cuenta que no era solamente preguntarle a la gente si estaba trabajando o no, si usted está trabajando y preguntarle si era realizado o no en su trabajo, sino que también parecía que en la mitad entre desempleados y empleados, había un claro oscuro, un matiz allí que no se estaba midiendo adecuadamente. Y eso entonces, digamos, traía desperdicio de talentos. Y eso va a ser una clave para entender esta narración del día de hoy. Lo que intenta medir el DANE y lo que intentó medir la Organización Internacional del Trabajo desde 2013 es, hay países que están desperdiciando los talentos de sus personas, de sus residentes, en ese caso de los colombianos, porque no nos damos cuenta de cuántos son para poder pues, realizar efectivamente políticas públicas que los ayuden a salir de esa situación y entrar entonces a la fuerza laboral. Continuando entonces, la OIT propuso una forma más completa, ¿no?, de medir cuánta gente realmente podría estar trabajando. Esto es importantísimo porque nos ayuda a entender mejor pues, la realidad del mercado. ¿Qué pasó en Colombia? Pues bien, nuestro departamento de estadísticas, el DANE, tomó nota de esta recomendación de la OIT. Antes, la forma en que se medía el empleo en Colombia se basaba en la información de 2005. Miren ustedes, 2005, o sea, hace casi 20 años. Bueno, a hoy en día, pues 20 años, pero digamos cuando se empezó a hacer la modificación que fue 2021, pues casi 20 años. Imagínense, ¿no? O sea, es como si estuviéramos usando un mapa muy viejo de hace 20 años para encontrar una dirección nueva. O sea, claramente había que actualizar ese mapa. Además, había otro tema importante. La edad mínima a trabajar. La OIT, imagínense ustedes, desde el convenio 138 que se publicó en 1973, o sea, hace ya más de 40 años, decía que debía ser, no, hace más de 50 años ya, debía ser de 15 años o más. O sea, la OIT decía que la edad mínima para trabajar debía ser de 15 años o más, pero en Colombia teníamos, digamos, algunas diferencias. Decíamos que las personas incluidas en la población con edad mínima para trabajar en la zona rural eran personas de 10 años para arriba. Y en la zona urbana, personas con 12 años para arriba ya podían trabajar, ¿sí? Pero pues la recomendación desde el 73, o sea, desde hace muchos años, era que de 15 para arriba, ¿listo? Y Colombia empezaba pues desde muy abajo. Por eso, entonces, a partir de 2021, y como decíamos, concretándose hacia 2022, el DANE va a empezar a implementar estos cambios para estar pues, más a tono con lo que recomienda la OIT. Esto incluyó ser más estrictos, por ejemplo, con las personas que trabajan en negocios familiares sin recibir un pago claro. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que, digamos, el papá, la mamá, pueden ser, tengan un depósito en la galería, tengan una finca, tenga un negocio, digamos, un negocio común y corriente, y los hijos van a ayudar, ¿no es cierto?, a trabajar en este negocio familiar. Pues bien, si al hijo se le paga en dinero o de alguna forma explícita, en especie, por ejemplo, si no solamente con la alimentación y cosas así, sino que se le paga por decir algo, si es un negocio, entonces se le paga, perdón, si es una finca, se le puede pagar en costales de producción. Bueno, estos costales son para usted, para su pago en una empresa específica. Si no es en dinero, entonces con algo de la producción que se está realizando. Si no hay un pago como tal, que sea visible, entonces ahora ya el DANE no lo incluye como empleo. Antes sí, imagínense, ahora no. Entonces, en esta nueva actualización, ya pues el DANE es mucho más estricto, por ejemplo, con estas personas que trabajan en negocios familiares. También hay algo muy interesante, y es que se busca en esa nueva actualización a reflejar la realidad de poblaciones que antes eran invisibles, ¿sí? Digamos, el caso típico, como el caso de los campesinos, que digamos, ya en la nueva gran encuesta integrada de hogares le preguntan a usted si se considera campesino o no. Esto con la idea de medir, recuerden ustedes, el mercado del trabajo. También reconocer o tratar de encontrar a las personas en condición de discapacidad, o las personas según sus diferentes identidades de género. Aquí acabamos de narrar, ¿no es cierto?, gran cantidad de cambios que trae pues esta nueva modificación del DANE a la medición del empleo. Pero nosotros no la hemos mencionado aún, bueno, tal vez sí la hemos mencionado por ahí entre líneas, pero sí queríamos hacer especial énfasis, y esta ya es la última parte de lo que estamos narrando el día de hoy, es la fuerza de trabajo potencial. La fuerza de trabajo potencial va a ser el corazón de nuestro tema hoy, y también es una de estas modificaciones del DANE. Esta fuerza de trabajo potencial es un nuevo concepto, y es clave para entender, como ya decíamos, esas ineficiencias, esos desperdicios de habilidades que puede tener un país con respecto pues a su población. Imaginen ustedes que estamos haciendo una encuesta, ¿sí?, para saber quién está trabajando y quién no. Recuerden nuevamente pues que siempre el DANE pues utiliza encuestas, en este caso la gran encuesta integrada de hogares, base 2018, ya la actualiza, pero en todo caso utiliza encuestas. Esto que cuando decimos encuestas quiere decir que no le preguntamos a todo mundo. Si le preguntamos a todo mundo se llamaría censo, pero le preguntamos a unos cuantos y hacemos entonces extrapolaciones. Pero en todo caso, cuando le pregunten a alguien, digamos, si está trabajando o no, las personas ocupadas serían aquellas personas que la semana anterior, por ejemplo, trabajaron por lo menos una hora, ¿sí? Si usted le pregunta, ¿usted trabajó la vez pasada, digamos la semana pasada? Sí. Y le preguntan, ¿cuántas horas trabajó la semana anterior? Y usted dice, trabajé haciendo unos turnos, unos reemplazos, trabajé solamente 6 horas a la semana. Usted ya tiene empleo, ¿listo? Porque si solamente con una hora que trabajó la semana anterior, pues ya el DANE lo califica como ocupado. También está el tema de los desocupados, los que no tienen trabajo, están buscando y están disponibles para trabajar. Digamos, y aquí empieza este tema muy interesante, y es, imagínense a los que están en condición de desempleo, no tienen trabajo, claro está, lo estamos diciendo, pero están buscando, ¿cierto? De hecho, eso es una condición para estar desocupado, que esté buscando trabajo. Pues bien, se añade un tema adicional, un tema diferente, y es que también esté disponible para trabajar. Para que ustedes entiendan que, digamos, aquí vamos hilando un poco más fino este nuevo concepto de fuerza de trabajo potencial, ¿sí?, que está relacionado con disponibilidad para trabajar. De pronto algunos de ustedes habrán en algún momento escuchado la famosa frase, mañana mismo usted pudiera, o sea, felicidades, ganó el empleo, mañana mismo usted puede empezar a trabajar. Y algunas personas dirán, no, mañana mismo no, por tal y cual, sí, razón. En todo caso, el punto es, mañana mismo puedes empezar a trabajar, o sea, de forma inmediata puedes empezar. Eso se llama disponibilidad, ¿vale? Pues bien, pensemos en algunos ejemplos muy comunes, los cuales nos llevan a entender cómo este nuevo concepto de disponibilidad ayuda pues a clasificar las personas según sus respuestas. De pronto ustedes hayan conocido a alguien que esté cuidando a un familiar enfermo y les dice, me encantaría trabajar, ¿sí?, pero ahora mismo no puedo porque mi familia me necesita. Bueno, o sea, mi familiar que yo estoy cuidando me necesita. Entonces esa persona está buscando trabajo, ¿sí? Porque acaba de decir que le encanta trabajar. Incluso puede estar enviando hojas de vida, pero como no está disponible para empezar ya, porque pues ya mismo está cuidando a su familiar, a esto le llama el DANE buscador no disponible, ¿sí? Buscador no disponible. Ese buscador no disponible es la primera persona de la fuerza de trabajo potencial. Recuerden que toda esta narración viene de la mano de ese nuevo concepto que se llama fuerza de trabajo potencial, donde el primer elemento es buscador no disponible. Tercera categoría, digamos, puede parecer un trabalenguas, pero ya lo vamos a explicar. Son aquellas personas que no buscan trabajo, pero tampoco están disponibles, pero sí quisieran trabajar. ¿Listo? Vamos a dar unos ejemplos para entenderlo. ¿Quiénes son estos que buscan trabajo? Perdón, que estos que no buscan trabajo, no están disponibles, pero sí quieren trabajar. Pensemos, por ejemplo, en una ama de casa que ha decidido dedicarse, o sea, tomó la decisión de cuidar a sus niños. Ella, como acabamos de decir, no está buscando empleo. Y ahora mismo no está disponible porque, pues, por su decisión está cuidando a los niños. Pero imaginen que aparece una oportunidad muy buena, una oportunidad, por ejemplo, de trabajo remoto. Entonces, esta ama de casa sí podría considerar el tema de trabajar a distancia porque, si bien no está buscando trabajo ahora, no está disponible por el cuidado de sus niños, si se le ofreciera una buena oportunidad, estaría dispuesta a tomarla. Otro ejemplo para entender esto de personas que no buscan trabajo, no están disponibles, pero sí quieren trabajar, también, digamos, alguien que acaba de tener un accidente y está incapacitado. Como ya dijimos, no busca trabajo, pues porque haga de cuenta que el accidente fue en una pierna, no está disponible ahora, pues mientras se cura, pero si le ofrecieran trabajo nuevamente, haga de cuenta un trabajo remoto, un trabajo en casa, pues ahí sí le interesaría. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la otra categoría, que es esas personas que no buscan trabajo y tampoco están disponibles, pero sí quisieran trabajar. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues bien, según las estadísticas del DANE de enero de 2025, las últimas que hay disponibles a día de hoy, la fuerza de trabajo potencial, o sea, esas tres categorías que hablamos el día de hoy, son más de 1.800.000 personas. Es decir, que si el Estado tuviera políticas públicas, por ejemplo, para cuidado de los niños, cuidado de los familiares dependientes y que están en condiciones de enfermedad, para fomentar el no desánimo no desánimo de esas personas que buscan empleo y no lo encuentran, y también tratar de generar entonces alguna ayuda para, como ya decíamos, trabajos remotos así, esas políticas públicas podrían rescatar a estas personas de la fuerza potencial y traerlas al mundo laboral. Esa es la gran importancia de esta nueva metodología. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Intercambio. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden mandarnos sus inquietudes a radiointercambios@unicauca.edu.co y también visitar la página web economiaenparche.co.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.